Si pueden buscar en sus Biblias el Salmo 32, vamos a estar leyendo los primeros dos versículos y considerando esta porción de la palabra del Señor en la mañana de hoy. Dice el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este texto es citado por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, donde él dice en el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Decía un autor que nuestro Dios está mucho más presto a perdonar de lo que el hombre está inclinado a procurar su misericordia. Dios está mucho más presto a perdonar de lo que el hombre está inclinado a procurar su misericordia. Es una realidad. La oferta de Dios está allí. Nosotros usamos la expresión recibir con los brazos abiertos. Bueno, Dios tiene los brazos abiertos para pecadores, para dar su perdón, para compartir la dicha de este salmo en estos dos primeros versículos. Pero el hombre no ve la necesidad de ir a Dios y de refugiarse en sus brazos. El hombre se pregunta, ¿y por qué tengo yo que hacerlo? Algunos cometen el mismo descaro que un criminal de la época del presidente Andrew Jackson en los Estados Unidos. Ocurrió en 1829 en Pensilvania que George Wilson fue condenado a la horca por robar el correo y por asesinato. Pero el presidente Jackson le ofreció el perdón. Y sin embargo, George Wilson lo rechazó. Llevaron entonces el caso a la Suprema Corte de Justicia para ver qué hacemos. Estamos otorgando un perdón, pero el reo rehúsa aceptar el perdón que ofrece el presidente. Y la conclusión a la que llegó la Suprema Corte de Justicia era que era necesario ahorcarle, porque para que el perdón tuviera validez, el perdón debía ser aceptado. Para que pudiera ser aceptado el perdón, debía ser aceptado. Y es lo que ocurre con el hombre en el día de hoy. Dios hace una oferta de salvación. Dios perdona los pecados del hombre. Y el hombre se rehúsa ponerse de acuerdo con Dios en un tema tan importante y tan trascendental. El lenguaje que utiliza este salmo es un lenguaje de algarabía. Es un lenguaje de alegría por el entendimiento de algo muy grande que le ha acontecido. Por eso el salmista dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¡Dichoso! Algunas versiones tienen un subtítulo encima del salmo que dice, la dicha del perdón. Ciertamente, está haciendo una expresión de cuál es el hombre verdaderamente dichoso. Nosotros usamos esa expresión. Cuando algo bueno le ocurre a alguien, decimos, oye, pero la verdad es que tú eres dichoso. Y usamos esa manera de hablar. Ahora, ¿a quién Dios considera verdaderamente dichoso? Porque una cosa es lo que nosotros pensamos que es un hombre dichoso. Y otra cosa es lo que Dios piensa que es un hombre dichoso. Ahora, si Dios declara que alguien es dichoso, es porque es dichoso de verdad. Porque que nosotros le digamos a otro, tú sí eres dichoso, no le elimina las cosas malas que han venido y vendrán a sus vidas. Pero cuando Dios llama a alguien dichoso, es porque algo muy grande y digno de ser celebrado, algo digno por lo cual nosotros alegrarnos y regocijarnos, ha venido a la vida de esa persona. Y Dios dice, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Veamos algunas cosas con respecto a esta realidad del perdón de Dios y la dicha del perdón de Dios. Y lo primero es una pregunta: ¿quién es la persona verdaderamente dichosa y bienaventurada? Pastor, no ofenda nuestra inteligencia. No, yo no quiero ofender nuestra inteligencia. Sencillamente es para que veamos, es un sermón muy sencillo, paso a paso, ¿a quién Dios llama una persona bienaventurada? ¿Quién es una persona dichosa? ¿Quién es la persona verdaderamente dichosa? No es el que se saca una lotería. No es el que tiene los negocios viento en popa hoy en día, como están las cosas. Según Dios, la persona verdaderamente bienaventurada y dichosa es aquel que tiene sus pecados perdonados. Por eso el Salmo comienza con una nota de júbilo, una declaración de alivio. De alivio. ¿Has sentido tú el alivio de ser perdonado un pecado? Este texto no tendría ningún sentido. Ningún sentido. Si la idea del pecado fuera una mera ilusión. Hoy en día, la idea del pecado, el concepto de pecado no está en boga. Es un concepto antiguo, por así decirlo, desechado, menospreciado. No es el concepto que vamos a encontrar en los libros de psicología. No es los libros de sociología los que nos van a explicar este concepto. Es la Biblia que nos habla de esta idea del pecado. Y este Salmo no tendría ningún sentido si el pecado no fuera un concepto real. Si la idea del pecado fuera inexistente, fuera una ilusión. Muchos ven la religión como un obstáculo para la verdadera felicidad, según el concepto de ellos. Por ello, ellos se deshacen de toda nomenclatura religiosa que clasifique las acciones como pecados. Todo está permitido, sino que todo depende del contexto. Todo está allí a la disposición. Algunas cosas llaman buenas siendo malas, y otras llaman malas siendo buenas. Todo es relativo, y hasta Dios se ha convertido en un concepto relativo. Tú tienes tu Dios, yo tengo el mío, como si fueran dos diferentes. Pero ¿de qué está hablando el Salmo? El Salmo está hablando de alguien que ha aprendido a tomar en serio lo que Dios llama pecado. O sea que el Salmo no está hablando de alguien que se desentiende del concepto de pecado o que no le da mente a esas cosas. Este Salmo no está hablando de la dicha, de la bienaventuranza del hombre que está tranquilo porque él cree experimentar una paz que no le procurará ningún inconveniente al final de su vida. Él está bien. Él no siente culpa. Pero el no sentir culpa no necesariamente es una bendición. Se puede ser culpable de grandes crímenes y dormir plácidamente. No es esta la bendición de la que está hablando este Salmo. El mundo está repleto de gente así. No es de despreocupación por el pecado que está hablando este Salmo. Está hablando de un alivio real por haber comprendido el grave problema que es el pecado, pero la gran solución que ha provisto el Señor. De eso es que está tratando este Salmo, bienaventurado. Sin el concepto del pecado, este Salmo no tiene sentido. Y una de las cosas que hace este Salmo es llamar al pecado por su nombre. Llamar al pecado por su nombre. Observen conmigo el énfasis. Estos dos versículos que leímos, contienen cuatro términos para referirse al pecado. Y también tiene tres términos para referirse al perdón. Y es algo típico en la poesía hebrea. Repite la misma idea en otras palabras para nosotros tener una mejor comprensión. Y son términos que añaden aquí un matiz allí, un color allá, al cuadro general que nos pinta acerca de la dicha del perdón. Vean conmigo estos términos acerca del pecado. El primer término que menciona es el término transgresión. El término transgresión. Lo que enfatiza este término es que el pecado es una rebelión contra Dios. Una rebelión contra Dios. Cuando el Nuevo Testamento traduce esa palabra hebrea en Romanos, utiliza la palabra anomia. Lo mismo cuando la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento hebreo hacia el griego, utiliza la palabra anomia. Y el diccionario dice acerca de anomia, En español, la palabra, tenemos la palabra anomia. Es un estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales. Anomia significa sin ley. Es un ambiente de desorden en el que no impera la ley. Bueno, la Biblia describe el pecado como vivir como un chivo sin ley. Alguien que no se lleva de la ley de Dios. El pecado en ese sentido es un reto contra la soberanía de Dios. Por eso lo llama transgresión. Dios establece un límite y el hombre es capaz de transgredir esa ley. Ese límite traspasa los linderos planteados por Dios. Es una afrenta contra la soberanía de Dios. ¿Y cómo Dios toma eso? ¿Como si fuera nada? No, Dios está airado contra el impío todos los días, dice la Escritura, por causa del pecado. Es una ofensa contra su señorío. El hombre se quiere hacer rey, pero Dios es el verdadero soberano. El segundo término es el término pecado, aparece así mismo en español. Es un término que se usa para referirse al pecado en sentido general y abarca aún pecados cometidos de manera inadvertida. Lo que la Biblia llama los pecados de hierro, cometidos por hierro. Aún no hayan sido cometidos con animosidad en contra de Dios o en contra de las personas. Son pecados. Son pecados. Y esta palabra destaca el hecho de que no llenamos la medida de lo que Dios ha dispuesto. O sea, que nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Dios dijo, llega hasta aquí, satisface mi ley, y nosotros nos quedamos cortos. El tercer término es el término iniquidad, iniquidad. Y aunque la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, usó este término hamartía que usó en cuanto al término anterior también, otros creen que debió usarse la palabra adikía, que significa sin justicia. Y el énfasis de esta palabra es aquello que está torcido, aquello que está desviado, y destaca la naturaleza desviada del pecado, es desviarse de un camino recto, tomar senderos equivocados. El pecado es torcer lo que Dios puso de manera derecha y recta. El cuarto término que encontramos en nuestro pasaje es el término engaño. El término engaño. La palabra que se usa aparece en el Antiguo Testamento para referirse a un arco engañoso. Un arco, de arco y flecha, engañoso. ¿Por qué era un arco engañoso? Porque usted podía ser experto manejando el arco. Y si usaba un arco engañoso, nunca iba a dar en el blanco. Es equivalente a nosotros tener un rifle con la mira descompuesta. Si la mira no está funcionando bien, usted puede ser un francotirador y la mira está mal, usted no va a dar en el blanco. El pecado es así. El pecado es así en las Escrituras. Y el énfasis es que promete, el hombre promete dar en el blanco por la forma en que se expresa, pero nos defrauda por la forma en que vive. Y este término habla del hombre que se conforma con las apariencias, pero a Dios no satisface. La palabra que se traduce en la Septuaginta es la palabra dolo, así mismo, en griego, dolo. Y nosotros tenemos ese término en español, ¿verdad? Es un término legal. Y este término dice en el diccionario que es engaño, fraude, simulación, llevados a cabo maliciosamente con la intención de dañar a alguien. Y luego hace un acápite, en derecho significa voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su carácter delictivo y del daño que puede causar. Eso es dolo. Ese es el término que aparece aquí, el engaño. El hombre puede vivir de una forma contraria a lo que él expresa con su boca. Vive por las apariencias. Ahora, ¿ven ustedes, si podemos llamarlo así, las molestias que tomó Dios en describir el pecado en este salmo? Él llama al pecado por su nombre. Él no está excusando el pecado. Él no está diciendo, no lo tomes tan en serio. No, el pecado es pecado, el pecado es un problema. Según Dios, el pecado no es nada de lo que el hombre debe estar orgulloso, ni de lo que debe desentenderse. Ese es el punto. El presidente Obama declaró a junio como el mes del orgullo gay en los Estados Unidos. Mes del orgullo gay en los Estados Unidos. Lo que para Dios está mal, para Obama está bien. Ahora, ¿quién de los dos es que debe regir nuestras conciencias? Y podría en este contexto estar de más una pregunta como esta. El inconveniente es que hay millones de personas que se han puesto del lado de Obama. Hay millones de personas que se identifican con la postura de Obama. Y hay millones de personas que celebrarán junio como el mes del orgullo gay. No solamente el mes de los gays, sino el mes del orgullo gay. Es algo de lo que el hombre se enorgullece. Ahora, Dios nos describe el pecado como algo de lo que el hombre no debe enorgullecerse. Ahora, no se me equivoquen por el ejemplo que yo he acabado de dar. Yo acabo de dar el ejemplo del pecado de la homosexualidad que la Biblia condena claramente. Pero el hecho es que Dios invita a todo pecador a venir a Jesucristo para el perdón de sus pecados. Esta descripción que este Salmo nos ha dado del pecado, con todos estos términos, se aplica a cualquier tipo de pecado. El punto es que el hombre tergiversa la descripción que Dios hace del problema real que tiene el hombre. El hombre tiene un grave problema. Y no es que él ahora debe destaparse de lo que ha estado escondiendo por tanto tiempo. Es que debe aceptar como Dios piensa acerca de las cosas que él tiene en su corazón, de sus gustos, de sus deseos, de sus maquinaciones, de sus pensamientos tergiversados, diferentes a la palabra del Señor. Porque la norma no es Obama. La norma no eres tú ni yo. La norma la establece Dios. El Salmo no dice que el perdón es una bendición para aquel que ha pecado gravemente. Eso no es lo que dice este Salmo. Este Salmo está diciendo que hay una bienaventuranza para el que ha sido perdonado de cualquier pecado. De cualquier tipo de pecado. Y aunque tú hayas cometido solo un pecado, que no sea público, por ese pecado tú darás cuenta a Dios en el día del juicio. Y eso debe producir en ti una preocupación real, correcta, no desproporcionada, como algunos quieren decir. No te pongas a pensar tanto en eso, en esas cosas. Toma la vida más a la ligera. No. Una preocupación correcta de ser juzgado por Dios en el día del juicio por todos y cada uno de los pecados que tú has cometido. O no quisieras tú hacer memoria ni pasar lista, hacer un historial de todos los pecados que tú has cometido desde tu infancia hasta el día de hoy. No te daría el tiempo para pensar en la cantidad de cosas que tú has hecho contra ti mismo, contra otros, los pensamientos que has tenido, las palabras descompuestas, el tono con que has hablado en muchas ocasiones, los manerismos que has usado, que tienen una intención realmente pecaminosa y ofensiva hacia otros, las actitudes de dejadez para con aquellas cosas que Dios te ha mandado, porque el que no hace lo bueno, dice la Escritura, le es pecado. No es solamente cometer algo malo y transgredir la ley de Dios. Recuerden que el pecado es quedarnos cortos también de llegar a las demandas y las exigencias que Dios nos impone. Por eso el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si pasamos lista, ¿quién puede permanecer de pie ante la presencia del Santo? Todos somos pecadores. Todos con un grave problema delante de Dios. Pero la bienaventuranza de este Salmo es que hay solución. Es que este problema tiene solución. Realmente, ¿de quién es esta bienaventuranza? es el hombre que se arrepiente de sus pecados, se pone de acuerdo con Dios de la descripción que Él da acerca de lo que es el pecado, y dice: Señor, perdóname porque yo he pecado contra ti. La Biblia lo llama eso arrepentimiento y fe. Es yo realmente ponerme de acuerdo con Dios en que el pecado es lo que es, y en que yo ahora quiero agradarle a Él y confiar en Él para el método de mi salvación. Señor, como tú dices, ese es el método correcto. No tienes que alinearte con Obama, ni con tus conceptos ni tus criterios religiosos personales. Es con lo que Dios establece en su palabra. Ponerte de acuerdo con el juez. Porque, ¿qué hacen los hombres muchas veces? Imagínense que estamos en un juicio, y estamos en el banquillo de los acusados, y me acusan de algo. Y yo me pongo a hablar con las personas que están asistiendo, solamente escuchando como testigo de lo que allí está pasando. Oigan eso de lo que me acusan a mí, de esto, de esto, de esto. Eso no es nada, eso no es así. ¿Verdad que no? Y la persona que está allí con nosotros, sí, hombre, cógelo suave, eso no es nada, eso es verdad. ¿Qué beneficio tiene que yo me ponga de acuerdo con él? ¿Con quién yo tengo que estar de acuerdo? Con el juez. El juez es que va a emitir el veredicto. Mi amigo, no te pongas de acuerdo con tus amigos, ese no es el punto. Porque con tus amigos irás a la perdición si no te refugias en Jesucristo. Es con el juez que tienes que ponerte de acuerdo. Y Cristo será el juez. Ahora, ¿qué piensa Cristo acerca de tus pecados? Y entonces allí viene la fe. La fe del método que Dios ha designado para salvación. Entonces la segunda pregunta es: ¿y cómo venimos a participar de esta dicha y bienaventuranza? ¿Cómo venimos a participar de esta dicha y bienaventuranza? Las personas que se encargan de apagar grandes incendios utilizan una técnica para que el fuego no se propague más allá de cierto lugar. Y es encender a propósito, concienzudamente, unas secciones del terreno para que cuando el fuego llegue a ese lugar ya no tenga nada más que quemarse. Ponen un fuego controlado al que apagan para que ese terreno, que no se puede volver a quemar otra vez, sea el límite del fuego que viene acercándose. En ese sentido, nosotros podemos decir que los perdonados están donde las llamas ya ardieron y por lo tanto están a salvo. Los perdonados están donde las llamas ya ardieron y están a salvo. ¿Qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? En la cruz del Calvario, Cristo sufrió el infierno que se merecen los pecadores para poder salvarlos. De forma tal que no sufran el infierno dos veces. Dios no condenará al hombre, al pecador, por causa del pecado dos veces, en Cristo y luego en el infierno, sino que aquel que ha creído en Jesucristo tiene todos sus pecados clavados en la cruz del Calvario y juzgados en la cruz del Calvario para que ese pecador ya no tenga que ir al infierno. ¿Cómo ocurre esto? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Solo creyendo en el Señor Jesucristo, de que el método diseñado por Dios es ese, y confiando en el Hijo de Dios, enviado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es que nosotros podemos ser salvos. Ahora, ¿qué nosotros encontramos en nuestro Salmo? Nosotros encontramos en nuestro Salmo tres términos para hablarnos del perdón. Observen conmigo, versículos 1 y 2, una vez más, del Salmo 32. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Así como Dios describe el pecado, el grave problema en el que el hombre se encuentra, Dios describe el método de liberación que trae la dicha y la bienaventuranza en este salmo. ¿Y cuál es la dicha? ¿Cuál es la bienaventuranza? ¿Que Dios se tapa los ojos para que no ver nada de lo que está pasando? Para yo ni darme cuenta. Eso es como ocurre en algunas instituciones del Estado. El método para no tener que denunciar la corrupción. Me tapo los ojos para no ver lo que ocurre. ¿Es así que realmente podemos lograr las cosas? ¿Eso es lo que Dios hace? No. El Salmo nos dice, bienaventurado es el hombre a quien los hombres no culpan de iniquidad. Eso no es lo que dice el Salmo. Eso ciertamente es bueno cuando es cierto que no se es culpable de injusticia ni de pecado. Pero el punto de referencia aquí no son los hombres. No es el juicio de los hombres, es el juicio de Dios. Es Dios quien tiene que perdonar, es Dios quien tiene que no inculpar de pecado. Es la opinión de aquel que no se equivoca, que todo lo ve y todo lo sabe. Esa es la que cuenta. Porque tú puedes pasar por una persona muy recta, muy digna, muy respetable. Pero a los ojos de Dios eres lo que eres. A los ojos de Dios eres lo que eres. El Salmo no dice, bienaventurado es el hombre que es funcionario de Estado en un país donde las leyes no se cumplen de igual manera con todo el mundo. No, eso no es lo que dice el Salmo. Se pueden ver dichosos aquí realmente en la tierra porque nadie les llama a capítulo. Pero esa bienaventuranza es pasajera porque pronto viene el día cuando tendrán que dar cuentas a aquel que no acepte excusas baratas. O mejor aún, que no acepte excusas. El Salmo no dice, bienaventurado es el hombre que se siente libre para hacer todo cuanto quiere. Muchos no sienten carga alguna de conciencia con lo que hacen, sea público o sea privado. Pero eso no quiere decir que son dichosos. Lo que ahora ven como una dicha se tornará en una terrible maldición. Y Dios les abrirá los ojos a muchos cuando ya sea demasiado tarde, para que vean la naturaleza de la forma como se conducían. ¿Cuál es el método de Dios? El método de Dios es nosotros reconociendo el pecado, admitiendo la culpa y pensar que la única manera es porque Dios trate con el pecado directa y francamente. No excusándolo, no jugando con él, no minimizándolo, sino reconociéndolo tal como Dios lo describe. La gran pregunta, por tanto, no es qué tú crees de lo que tú haces. ¿Qué tú crees de cómo tú vives? ¿Qué tú crees de tu estilo de vida? Ni siquiera qué tú piensas de las excusas por las cuales tú haces lo que haces. La gran pregunta es qué piensa Dios de lo que tú haces. ¿Qué cree Jesucristo de eso? ¿O ves tú a Cristo dando su vida en el Calvario y muriendo semejante muerte por algo que realmente era una tontería? No es así que algunos lo ven. Eso es una tontería. No, evidentemente para Dios no es una tontería si Él está dispuesto a dar a su Hijo por eso. Ciertamente para Dios no es una tontería si el castigo que hay para los pecadores es un infierno eterno. Ciertamente para Dios no es una tontería. Y mi punto es que no lo sea tampoco para ti. Porque si no, lo tomarás con tanta suavidad y con tantas excusas que no buscarás y procurarás la única solución que Dios ha provisto para el problema del pecado. ¿Tú quieres ser feliz? Sí, claro que quieres ser feliz. Esa respuesta yo me la sé. El problema es, ¿tú quieres ser dichoso a la manera de Dios? Eso es otra cosa, esa es otra historia. Hay una grave culpabilidad para el hombre por causa del pecado. Hay una gran solución para el problema del pecado, provista por Dios, la única. Eso es lo que está diciendo, está enseñando este Salmo. Una solución gloriosa, una solución que debe movernos a algarabía. Porque aquel que entonces empieza a ver el pecado como lo que es, siente un gran peso. Siente esa lucha. ¿Y cómo yo puedo cargar esta gran carga de mi pecado? Ustedes conocen la descripción de Bunyan en El Progreso del Peregrino. como describe a cristiano como alguien con un gran fardo amarrado a sus espaldas. Así anda el pecador con todos sus pecados. Una gran carga. Pero solamente lo siente esto al hombre a quien Dios le da ojos para ver la naturaleza real y horrenda del pecado. Y qué dichoso es el hombre a quien Dios le abre los ojos para que lo vea. Porque cuando ve esa carga, entonces procurará con todas sus fuerzas llegar a la cruz del Calvario, donde esas cuerdas pueden ser deshechas para que esa carga caiga eternamente y para siempre. La gran solución provista por Dios es la que dice Isaías capítulo 53, que Él cargó con la culpa enorme de nuestros pecados. O la que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, de que Dios le hizo pecado a Jesucristo para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en Él. Ese fue el método. Un método drástico para un problema terrible, un problema grande. Ahora, Matthew Henry dio en el clavo cuando él dice, es muy difícil llevar al hombre pecador que acepte humildemente la misericordia gratuita con la confesión total de sus pecados y la condena de sí mismo. Pero el único camino verdadero a la paz de conciencia es confesar nuestros pecados para que sean perdonados, declararlos para ser justificados. Aunque el arrepentimiento y la confesión no merecen el perdón de la transgresión, son necesarios para disfrutar realmente la misericordia que perdona. ¿Y qué lengua podría expresar la felicidad de esa hora cuando el alma oprimida por el pecado es capacitada para derramar libremente sus penas ante Dios y para recibir la misericordia del pacto en Cristo Jesús? ¿Qué lengua puede expresar el gozo, la alegría de un alma perdonada? ¡Ay, qué alivio! ¡Qué gran alivio! Mis pecados perdonados. Aquello por lo que podía pasar la eternidad entera en un infierno, una condenación completa. Justamente, correctamente, por causa de mis delitos, mi violación a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, por no vivir para Dios, para la gloria de Dios. ¡Qué alivio! Dios me ha perdonado. Es por eso, hermanos, que tiene significado para un cristiano cuando puede cantar, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios, y puede cantar ese himno con gozo. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Y así como ocurrió con aquel criminal George Wilson, el orgullo y la autosuficiencia no permiten que algunas personas acepten el perdón que Dios ofrece. Y Dios le ofrece el perdón. Dice, no lo acepto. Yo no he hecho nada malo. Y morirán en sus pecados. Y sufrirán una eterna condenación. Y yo meditaba en el hecho de que si Dios llama dichoso al hombre a quien Él no inculpa de iniquidad, es porque Él considera que está bajo maldición aquel que no tiene sus pecados perdonados. Y así como yo les decía que el concepto de dicha que los hombres tienen puede ser diferente al concepto de dicha que Dios tiene. Y que el concepto de Dios es el verdadero. Porque el hombre verdaderamente dichoso es aquel que es perdonado. ¿Cuál es el concepto de la persona maldita en este mundo? Así nosotros decimos, oye, tú eres un hombre dichoso. De otros decimos, oye, pero fulano tiene mala suerte. ¿Y por qué decimos que tiene mala suerte? Porque sus negocios no le van bien. Pasa mucho trabajo, se enferma mucho. Siempre le pasan las cosas. Para Dios el concepto de alguien maldito es el de aquel que va a ser arrojado a un infierno eterno por causa de sus pecados que él no quiso reconocer para recibir el perdón de Dios. Y si Dios lo llama maldito, es porque eso es verdadera maldición. Es porque es una horrenda maldición. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la palabra de Dios. horrenda cosa. No podemos describir lo que Dios quiere decir con la palabra horrendo. Pero es la realidad de lo que ocurrirá con todo pecador cuyos pecados no serán perdonados en el momento en que partan de este mundo. Si no han sido perdonados en esta vida, ya no hay más oportunidad de arrepentimiento ni de perdón. La Biblia los llama un gran fuego donde serán condenados los adversarios de Dios. ¿Y quiénes son los adversarios de Dios? O todos aquellos que se rebelan contra su soberanía. ¿Y quiénes son todos los que se rebelan contra su soberanía? Los que pecan contra Dios. ¿No describíamos así el pecado? El pecado es atentar contra la soberanía de Dios. Y si tú pecas sin confesar tus pecados y ponerte de acuerdo con Él, entonces tú serás arrojado también a ese mismo lugar. Ahora, ¿ven ustedes por qué estamos hablando de un tema que no es popular? El tema del pecado se ha borrado de los libros. No es tema del día de hoy. No lo busquen en el periódico. Porque estamos viviendo en días donde los editorialistas nos están diciendo que no debemos vivir por una moral religiosa. Debemos vivir por moral civil. Y la moral civil es la que nos tiene como estamos. Porque el hombre es pecador y siempre buscará la manera de dar expresión a la naturaleza corrompida del pecado que mora en él. Por eso vivimos a diario siendo testigos de a dónde llega el hombre cuando abandona las directrices de Dios. No le irá bien al hombre, no le irá bien al hombre que abandona a Dios y desprecia su palabra. Pero aquí palabras de alivio. Dichoso el hombre a quien Dios perdona. ¿Eres tú un perdonado? Verdaderamente feliz el hombre a quien Dios no inculpa de iniquidad. Hermanos, si hay una expresión que debe llenarnos de algarabía, son todas esas enseñanzas bíblicas que nos muestran cómo Dios perdona nuestros pecados. Que echa nuestros pecados a lo profundo del mar. O que echa los pecados tras sus espaldas para no verlos. ¿Eh? Que Dios ya, por así decirlo, como si no se acordara de nuestros pecados. Esas son descripciones que deben llenarnos de algarabía. Que tan lejos como está el occidente del oriente, así Dios alejó nuestro pecado de Él. ¡Wow! ¿Qué Dios quiere darnos a entender? El alivio que debe producir, que ya el problema está resuelto. El alivio, gloria a Dios, qué bueno, mis pecados perdonados, limpio soy. Debemos con algarabía reaccionar ante la obra que Él ha hecho a nuestro favor. Disfrutemos del perdón de Dios. Disfrutemos al autor del perdón de nuestros pecados. Disfrutemos el método del perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús, por medio de la fe y del arrepentimiento. No es con penitencias, el método no es penitencias. No es ve y vuelve, y haz tantas oraciones de esto y aquello. No es con penitencias. La Biblia no dice que es por penitencias. La Biblia dice que es meramente confesando tus pecados a Dios. ¡A Dios! Y Él perdonará todas tus iniquidades. Porque tiene brazos abiertos, porque es amplio en perdonar. Ahora, ¿cuál es el peligro de no participar de esa bienaventuranza? Que Dios da advertencias. Dice el Salmo 130, así, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Si Dios se fijara en todos nuestros pecados, no podríamos permanecer en pie. Eso significa que hay consecuencias severas en no aceptar el perdón de Dios. Hay consecuencias serias. Y si pueden leer finalmente el versículo 9 conmigo, versículo 9 del Salmo 32, Dios razona con los hombres de esta forma. Dios razona con los hombres de esta forma. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cómo es posible que nos comparen a un mulo sin entendimiento? Mi amigo, si tú reaccionas con ese orgullo, todavía tú no has entendido el mensaje de salvación. Dios nos ve, por causa del pecado, como animales irracionales, que nos entregamos a aquello que le ofende a Él y no consideramos. No sean como los animales, que si no con un freno no pueden ser dominados. ¿Saben qué? Dios no quiere que nosotros vivamos haciendo lo que Él quiere, porque no tiene como un freno. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, porque queremos agradarle a Él con un corazón sincero. Él quiere nuestro corazón, no la cáscara, el cascarón de una religiosidad. Él quiere que nosotros seamos animales dóciles, por así decirlo, y no animales salvajes que quieren sencillamente hacer su voluntad. Dice, es con cabeza y con freno que han de ser sujetados, si no, no se acercan. No hay forma de que te acerques a Dios que no se ha llevado con un freno. Y Dios está invitando hoy, ven por ti mismo. Ven en arrepentimiento y fe. Arrepentíos de vuestros pecados. Decía Martin Lloyd-Jones, ¿piensas que tú mereces ser perdonado? Si es así, tú no eres cristiano. ¿Piensas que tú mereces ser perdonado? Si es así, tú no eres cristiano. Lo que yo te estoy diciendo hoy es, ponte de acuerdo con Dios. Piensa de ti y del pecado como Dios piensa. Y entonces, la dicha también será para ti. Hemos descrito la dicha del perdón. Dichoso, bienaventurado, aquel cuyos pecados han sido perdonados. ¡Ay de aquellos! ¡Ay de aquellos que mueren en sus pecados sin que Dios los haya perdonado! ¿Cómo tú te vas a ir de aquí hoy? ¿Como un hombre dichoso o uno maldito? ¿Como uno perdonado o uno bajo la maldición de Dios? Todavía hay oportunidad para ti. ¿Y por qué desperdiciar la oportunidad que hoy Dios te da? Busca a Jesucristo. Búscalo hoy y búscalo sin tardar. Si aún tú tienes preguntas hoy, busca a alguno de nosotros. Busca a alguno de los hermanos. Busca a la persona que te trajo a la iglesia. Y pregúntale. ¿No entendiste algo? ¿Necesitas algo de una explicación de algo? Pero no postergues este asunto, porque estamos hablando de lo más importante. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos poner en tus manos cada alma que se encuentra en este edificio. Especialmente te oramos por aquellos que no tienen sus pecados perdonados. No importa la edad, no importa cuántos pecados hayan cometido, ni el estilo de vida que lleven, te oramos por ellos y te pedimos que tengas de ellos misericordia. Te pedimos que tú seas hoy un Dios amplio en perdonar. Oh, tráeles conciencia de la maldad de su pecado, pero al mismo tiempo tráeles conciencia de lo misericordioso que tú eres en perdonarlos. Oh, Padre bueno, nosotros te alabamos, nosotros te bendecimos. Ayúdanos a experimentar cada día más la dicha del perdón que tú nos has otorgado en Cristo Jesús. Alabamos ese Cordero que quita todo el pecado del mundo. Gracias, Señor, por él. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.